editando tus momentos para que los devores auditivamente. Bajo la aplicación gratuita de GDS Radio en tu móvil o tablet, en Play Store, App Store o BlackBerry, búscanos como GDS Radio y llévanos a todos lados.
Hola, ¿cómo están? Graciela Panero les da las buenas noches junto a Guillermo Sammartino y estamos encantados de pasar la próxima hora junto a ustedes, aquí en Backstage, historias detrás de grandes éxitos. Siguiendo con lo que dimos en llamar Mes Oscar, hoy presentaremos el backstage de la película que ganó el Oscar 2024 al mejor guion adaptado, ficción americana. Pero también nos enteraremos de algo de Michael Jackson y su canción Todo mi amor eres tú. ¿Están listos? Entonces, comencemos el programa. Ficción americana es la película del 2023 que está basada en la novela de 2001 Borradura de Percival Everett, que fue adaptada por Cord Jefferson, quien también dirigió la película. Está protagonizada por Jeffrey Wright como Thelonious Ellison, a quien todos llaman Monk, Eric Alexander como Coraline, Issa Rae en el papel de Sintara Golden, Myra Lucrecia Taylor como Lorraine y Sterling Brown como Cliff Ellison. Ficción americana es la historia de Monk, un escritor y profesor de lengua inglesa, que vive alejado de su familia que está en Boston y de sus problemas. Tiene una hermana médica divorciada, un hermano gay, Cliff, que es cirujano plástico, divorciado con dos hijos. Su madre vive con Lorraine, quien la cuida y se ocupa de las cosas de la casa. Los editores de hoy en día consideran que sus libros no son lo suficientemente negros. Dicho de otra manera, no reflejan a esa parte de la población norteamericana. Monk se enfurece al conocer el éxito de su colega Sintara Golden, cuyo último libro se convirtió en bestseller y está lleno de arquetipos negros. Agobiado por los problemas familiares, por los financieros y por la enfermedad de Alzheimer de su madre, decide escribir una sátira llena de estereotipos extravagantes y ofensivos, como se piensa de un escritor negro, bajo un nombre falso. Pero lo que comenzó como una broma se convirtió en un éxito, como el escrito por Sintara. En el primer audio vamos a escuchar cuando Monk está en su clase, escribió en el pizarrón el nombre del libro que tratan, El negro artificial. La palabra negro causa mala impresión a los alumnos. ¿Cómo creen que reacciona él? La dirección del colegio le sugiere que ya que va a Boston al Festival del Libro, se tome un tiempo libre allí. ¿Qué pasa en el festival? Por otro lado, se enfrenta a su familia y a sus problemas.
Bien, empecemos. ¿Quién iniciará? Sí, Brittany, cuéntanos.
No tengo una opinión de la lectura. Solo creo que esa palabra en la pizarra es incorrecta.
El negro artificial. Creo que artificial va sin H.
No tiene gracia. No deberíamos mirar la palabra con N todo el día.
Escucha, esta es una clase sobre la literatura del sur estadounidense. Van a encontrar algunos pensamientos arcaicos, lenguaje soez, pero todos somos adultos. Y creo que podemos entenderlo dentro del contexto en el cual fue escrito.
Bueno, es que esa palabra es demasiado ofensiva.
Con el debido respeto, Brittany, yo lo superé. Estoy seguro de que podrás hacerlo.
Pero no veo por qué.
De acuerdo.
Ahora, ¿alguien más tiene alguna opinión sobre la lectura?
Bueno, hizo sentir a algunos alumnos muy incómodos.
¿Cuándo se volvieron todos tan delicados?
No fue un incidente aislado.
¿Qué?
El mes pasado preguntaste a uno si su familia había sido nazi.
Sí, lo hice. Es alemán. Leímos La Conjura contra América y créeme, por la forma en que se retorcía, lo eran.
No puedo.
Monk, eres un escritor con mucho talento. Somos afortunados de tenerte aquí.
¿Qué? No ha publicado en años. He escrito 3 novelas desde la última vez que publicaste.
Sí, es cierto. Y la rapidez con la que escribes te muestra que las cosas buenas llevan tiempo. De todos modos, mi nuevo libro es con Eco y mi agente dice que están muy entusiasmados.
Podemos dejar de perder el tiempo.
Escucha, Monk. Nos gustaría darte un respiro.
¿Respiro?
Solo un tiempo libre.
Un obligatorio tiempo libre.
Es que ya vas a Boston para el festival, ¿verdad? ¿Por qué no te quedas ahí para...?
Porque odio Boston. Mi familia está ahí.
Necesitas algo de tiempo para relajarte. Lo noto, estás al límite.
Si tienes la impresión de que ver a mi familia me dará alivio, estoy bien.
Hola.
Bienvenido de vuelta. ¿Qué se siente estar en casa?
¿Algo nuevo?
Patrick de Eco está desistiendo. ¿Pero a qué mierda le importa?
Es un viejo alcohólico.
¿Cuántos van? 9, ¿no?
Dice...
Este libro está finamente elaborado, con personajes plenamente desarrollados y un lenguaje rico, pero uno se pierde intentando entender lo que esta reelaboración de los persas de Esquilo tiene que ver con la experiencia afroamericana.
Ahí está.
¿Quieren un libro de negros?
Tienen un libro de negros. Es mi piel y es mi libro.
¿Sabes de qué hablo?
¿Quieren que escriba sobre un policía que mata a un adolescente o una madre soltera en Dorchester criando a 5 hijos?
Pero sí.
¡Qué espanto! Tú sabes que en realidad ni siquiera creo en la raza.
Sí. El problema es que todos los demás sí creen. Como sea, diviértete en el Festival del Libro. Y no insultes a nadie importante. Por favor.
Por desgracia, vamos a tener que terminar aquí. Gracias a los autores y gracias a todos por asistir.
¿Soy yo o esto era pequeño incluso para un festival del libro?
Sí, es porque nos enfrentamos a Sintara.
¿A quién?
Sintara Golden. ¿No la has leído?
No, ¿cómo se llama su libro?
Of Books dijo, vivimos en el gueto. Es un debut desgarrador y visceral. Además, un pajarito me dijo que tal vez se esté preparando una adaptación televisiva.
5.
Ok, había que intentarlo. Cuéntanos, ¿cómo era tu vida antes de ser escritora?
Bueno, hice la licenciatura en Oberlin y me mudé a Nueva York un día después de la graduación y 6 meses después era asistente.
¿Asistente influyó tu escritura?
Absolutamente. Yo era primera lectora, que consiste en leer todos los manuscritos en la pila de espera y enviarlos por la escalera si eran buenos. Había buen material, la mayoría no lo era. Pero la sensación que no podía quitarme de encima era que por muy buenos que fueran los libros, casi todos los manuscritos eran de algún tipo blanco, de Nueva York, viviendo un divorcio, y muy pocos trataban de mi pueblo. Así que pensé, ¿dónde están nuestras historias? ¿Dónde está nuestra representación? Y fue de ese vacío que mi libro nació.
Realmente es para tanto. Todo el mundo olvida cosas. No implica que esté enferma necesariamente.
La gente olvida la cita al médico. Ella olvida que mi matrimonio se acabó. Eso es raro.
¿Qué sugieres que hagamos?
¿Por qué debo yo decidir?
Porque eres doctora.
Bueno, mi punto es que tú eres un adulto inteligente. Y estoy cansada de ser la única persona que cuida de ella.
Yo no recuerdo que nadie te haya asignado esa responsabilidad.
No, Cliff y tú solo huyeron del estado en cuanto pudieron. Y eso implica que su cuidadora fuera yo.
Mi trabajo está ahí.
Si vivieras a 10 metros, no sabrías lo que pasa. Estoy atrapada aquí cuidando esa vieja casa y viendo cartas de amor de los amoríos de papá.
¿Qué dijiste?
Sus amoríos. ¿No sabías que tenía aventuras?
No. Contratemos una enfermera unas veces a la semana.
¿Quién va a pagar eso?
¿Tú no puedes pagarlo?
No después del divorcio, no soy rica.
Yo puedo colaborar un poco, pero no va a ser mucho, y Cliff puede aportar.
Cliff no pasa un buen momento.
¿Quién lo está? Dime.
Monk, Mecca lo dejó sin nada. Y a los niños los agreden en la escuela.
No lo sabía.
Bueno.
Seguimos en GDS Radio con la película de hoy, Ficción Americana. Al director del film, que es conocido por las series de televisión Watchmen y The Good Place, 3 meses antes de que cayera en sus manos la novela y se le ocurriera trasladar esa historia al cine, un ejecutivo de Hollywood le dijo que uno de los personajes de uno de sus guiones no era suficientemente negro y que tenía que hacer a su personaje más afroamericano. También recordó su época de periodista cuando escribió un artículo titulado El ritmo del racismo, que tenía que ver con la idea de que los periodistas negros están ahí para escribir sobre las cosas malas que les pasan a los negros, el racismo y la violencia. En esto se basó al hacer el guión de Ficción Americana. La novela de Percival está ambientada en Washington, D.C., pero el director quería sacarla de ese ambiente, por lo cual Cort quiso filmar en Nueva York. Pero aunque lo deseaba, no lo pudo hacer y finalmente se rodó en Boston. El casting de esta película incluyó a una gran cantidad de actores y actrices que tuvieron que pasar por varias audiciones hasta que se eligió el elenco definitivo. Vamos a escuchar ahora qué es lo que sucede luego de la muerte repentina de su hermana. Monk lleva a su madre y a Lorraine a la casa de la playa. Allí conoce a Coraline y escribe un libro para negros. Oigamos.
Bienvenido al vecindario. Creí que tu casa estaba vacía.
Lo estuvo por un tiempo. Llegamos anoche.
Creía que el lugar estaba embrujado. Dijeron que un viejo se voló los sesos ahí hace un tiempo.
Sí.
Yo, por favor, perdóname.
Bueno, ¿en qué trabajas?
Soy abogada. Defensa pública. Quincy.
Muy honorable.
Sí, es muy duro, pero a veces gratificante.
¿Puedo preguntarte algo que seguro mucha gente te pregunta?
¿Cómo me siento defendiendo a los culpables?
Sí.
Me encanta.
¿Por qué?
Tengo que hacerlo. Y todos son culpables.
¿En serio?
Sí, pero está bien. Somos más que nuestra peor obra.
Creo que estoy de acuerdo con eso.
Seguro que sí. ¿Eres escritor?
No te entiendo.
Bueno, los escritores tienen que ser imparciales. No puedes escribir personajes interesantes y ser crítico con cada mala decisión que tomen, ¿verdad?
Tal vez tú deberías escribir. No me siento como uno últimamente.
¿Estás bloqueado?
Es que no creo que alguien quiera comprar lo que escribo.
Eso no es cierto. No quería decir nada, pero en realidad leí uno de tus libros.
¿Cuál?
Las ranas.
Oh, tú fuiste la única.
Me gustó. Tienes talento.
¿Esperas a alguien?
Sí.
Hola.
Hola.
Jelani, este es Monk. Él y su familia son los dueños de la casa de enfrente.
Mucho gusto.
Es un placer.
¿Te quedas a cenar?
No, yo necesito ir a ver a mi madre.
Claro.
Gracias por el vino y adiós. Hola.
Estaba de pie fuera por la noche. Un helicóptero de la policía pasó y encendió algunas luces en los patios y pensé, enfoca esa luz en mí, hijo de puta.
Ilumíname, cerdo de
mierda, así puedo ver dónde carajos estoy.
¿Es en serio?
¿Notaste que no puse mi nombre?
Sí, Stagger Lee.
Lo puedo notar, bien hecho. Pero no puedo enviar esto.
Dijiste que querías cosas de negros. ¿Qué más negro que eso? Tiene padres de mierda, raperos, crack y al final lo mata un policía. Quiero decir, eso es muy, muy de negros, ¿verdad?
Veo lo que haces.
Bien, porque no es sutil.
¿En qué se diferencia ese libro de otras basuras que sacan?
Ese no es el punto.
Bueno, es mi punto. Todo lo que publican. Mira lo que esperan que escribamos. Estoy harto de eso. Y eso es una expresión de lo harto que estoy.
Intento vender libros, Monk, no ser parte de alguna cruzada.
¿Quién esperas que publique esto?
Nadie. Solo quiero restregarles por las narices la mierda que solicitan.
Ok. ¿Qué quieres que haga?
Quiero que lo envíes.
¿Digo que es arte escénico?
No. Mándalo directo. Si no pueden aceptar la broma, que se jodan.
De acuerdo, lo enviaré solo a un par de sitios. Esta cosa me asusta.
¿Te asusta? ¿Por qué?
Porque los blancos creen que quieren la verdad, pero no es así. Solo quieren sentirse absueltos.
Bueno, afortunadamente ese no es mi problema.
Ok.
Adiós.
Ahí estás.
El tráfico es una locura. ¿Qué pasa?
Siéntate. Vendimos tu libro.
No te creo. Pensé que era inviable.
Los persas no.
No. Fuera de aquí.
Paula Betaman de Thompson Watt.
Ella siempre pasa.
No esta vez. Quieren adelantar un pago de 750 mil.
Nunca nadie ofreció una cifra así por mí.
Ese eres tú.
No lo soy, Arthur.
Tú lo escribiste.
Como broma.
Pero ahora es la broma más lucrativa que has contado.
Y no lo venderé.
¿Por qué no?
Porque es basura, Arthur. Ni siquiera querías enviarlo el otro día. Oh, pero mira quién de repente superó sus miedos.
Lo sé, rompí la primera regla de las ventas. Nunca subestimes lo estúpido que es todo.
Bueno, no participaré en hacerlos más estúpidos.
Pero no lo has hecho. Hasta ahora, lo que es admirable. Pero tampoco vendes mucho.
¿Hola?
Hola, Paula.
Arthur, es maravilloso saber de ti. Espero que estés acompañado por el hombre en cuestión.
¿Cómo adivinas? Aquí está frente a mí.
¿Señor Lee?
Sí, este es él.
Sí, maldita sea.
Bien. ¡Hija de puta!
Claro, ok. Sí, yo estaba confundida antes, pero...
Estamos entusiasmados con Thompson Watt y su oferta.
Sí, en primer lugar, déjeme decir que todos en Thompson Watt estamos encantados con mi pafología. Es el libro más espectacular que he leído en mucho, mucho tiempo. Y, señor Lee, ¿está basado en su vida real?
Sí. ¿Crees que un puto universitario común imaginaría una mierda así?
No lo creo. Stagg, ¿puedo llamarte...? ¿Stagg es un seudónimo?
Sí, lo es. El señor Lee no puede usar su nombre real porque es un fugitivo buscado.
Dios mío, vaya.
Por eso lo
hicimos una videoconferencia.
¿Estás loco? ¿Y si comprueban los hechos?
¿De qué hablas? No hay dinero para pagar a los editores. Sigue la corriente.
En Backstage seguimos con la película Ficción Americana por GDS Radio. Jeffrey Wright, quien nació y creció en Washington D.C., comentó que cuando audicionó, al leer el guión, se sintió muy identificado con el personaje. Él fue criado por su madre y su tía. Al morir la madre, su tía va a vivir con él. Hubo bastantes coincidencias con el personaje de Monk. Por eso fue que entendió tan bien su papel y los sacrificios que existen para enfrentar esas responsabilidades del lado profesional y personal. Wright es conocido por participar en las sagas cinematográficas de James Bond. Tal vez lo recuerden en Casino Royale en el 2006, en Quantum of Solace del 2008 y Sin Tiempo para Morir del 2021, en el papel de Felix Leiter, y también en Los Juegos del Hambre como B.T. A Mayra Lucrecia Taylor, que interpreta a Lorraine, Cord la eligió por la humanidad y la ternura que transmitió en las audiciones. Entre sus películas más conocidas se encuentra Infidelidad, donde interpretó a Gloria junto a Richard Gere y Diane Lane. Issa Rae, que interpreta a la exitosa escritora, es realmente escritora, pero también actriz. Se convirtió en la voz más importante de la televisión para toda una generación de mujeres negras con su programa de YouTube Chica Negra Incómoda entre los años 2011 y 2023. En el audio que escucharemos a continuación, Monk recibe el llamado de la Asociación del Libro de Nueva Inglaterra. También se reúne con un director de cine que le ofrece hacer una película de su libro. Para esta reunión, deja a su madre con su agente. Pero, ¿qué pasa cuando escucha una sirena en la reunión? ¡Qué intriga! Oigamos.
Hola.
Hola, Thelonious.
¿Qué tal? Mi nombre es Carl Brunt. Soy el director de la Asociación del Libro de Nueva Inglaterra.
Hola, Carl. Sé quién eres.
Ah, bien. Entonces, quizá también...
Bien sepas que cada año mi organización concede el premio literario de nombre un tanto pretencioso.
Todo escritor conoce el premio literario, Carl, especialmente los que no lo hemos ganado.
Sí. Sí, bueno, eso se relaciona con el motivo de mi llamada. Al igual que muchas instituciones, la mía ha sido recientemente sacudida por la noción de que nuestra falta de diversidad ha llevado a un punto ciego en nuestro trabajo, así que estamos intentando remediarlo.
Y en este sentido me preguntaba, ¿qué te parece ser jurado en la ceremonia de este año?
Déjame decir primero,
Carl, que me siento honrado de que me hayas elegido entre todos los
escritores negros a los que pudiste acudir por miedo a ser racista.
Sí, claro, es un placer.
Pero reconozco que suena como mucho trabajo.
No puedo negarlo porque vas a tener que leer docenas de libros. Podríamos ofrecerte un modesto estipendio.
Aún así no estoy seguro.
De acuerdo. Una de
las ventajas que menciono cuando una persona está indecisa es que esto le dará la oportunidad de literalmente juzgar a otros escritores por una vez en lugar de hacerlo figuradamente.
Bien, me apunto.
Fantástico. Ok.
Sí, vas a ser uno de los 5 jueces. La única que hemos confirmado hasta ahora es Sintara Golden. ¿Conoces el trabajo de Sintara?
Vagamente.
Es genial, te va a encantar.
Los invitados de honor. Hola, señora Ellison. Luce hermosa, como siempre.
Hola, Arthur.
Lane, acompaña a la señora Ellison y ofrécele un poco de té.
Claro, por aquí, señora.
Madre, no tardaré.
Tómate tu tiempo.
Te dije que vistieras como un gángster.
Eso hice.
Pareces de Plaza Sésamo.
¿Cómo se llama este tipo, Willy?
Wiley Valdespino. Se especializa en películas hechas para ganar un Oscar. Hizo la del Pasaje del Medio el año pasado.
De alguna manera no la vi.
Claro que no estás lobotomizado. Pero si adapta a tu libro, estarás nadando en billetes.
¿Por qué no podemos llamar por teléfono?
Bueno, dijo que con un cheque así de grande, entonces debe vernos en persona.
Claro. ¿Qué tengo que hacer?
Tienes que caerles bien. Cuando hablamos, le encantó que fueras fugitivo. Tienes que... parecer uno.
¿Y si me reconoce al verme?
¿A ti?
Sí, Arthur, a mí.
Monk, no eres tan famoso. Y nadie en Hollywood lee. Hacen que sus ayudantes lean y les den un resumen. Todo funciona con informes de libros.
¿Seguro que puedes cuidar de mi madre?
No la perderé de vista. Estarás al frente, es cerca.
Al otro lado de la
calle. Deberías irte. Llegarás tarde. Te está esperando.
Si él quiere el estereotipo, tal vez es mejor llegar tarde.
Stagg, supongo.
Ese soy yo.
Hola, soy Wiley. Es todo un gusto, hermano. Lamento tu mal lujo de este lugar. Mi asistente lo eligió. Podemos irnos si te sientes incómodo.
Está bien.
De acuerdo. ¿Qué quieres beber?
Quiero un Chenin Blanc.
Muy bien.
El más seco. ¿De qué te ríes?
Es una orden extraña para un tipo como tú.
¿Por qué?
Bueno... no muchos convictos beben vino blanco.
¿Conoces a muchos convictos?
Te sorprenderías. Pasé un mes en la cárcel yo mismo. Era una mierda comercial. Fue una estancia corta, pero te diré algo. Esa experiencia me dio cimientos. La gente que conocí ahí me permitió ver todo un mundo de historias subrepresentadas, de narradores subrepresentados. ¿Puedo preguntar por qué estuviste ahí?
Yo no quiero hablar sobre eso. ¿Tú me sientes?
¿Asesinato?
Eso lo has dicho tú, no yo.
Sabes, tengo que decirte, antes de que aparecieras estaba un poco preocupado de que fueras un farsante. Hay muchos en Hollywood.
Bueno, no soy de Hollywood.
Sí, no, eso es obvio. Eso es obvio, claramente. Estás hecho de una tela diferente al del guionista promedio. Otra pregunta. Sé que te enviaron algunas de mis cosas. ¿Tuviste tiempo de ver alguna de mis películas?
Lo siento. ¿Qué dijiste?
¿Has visto alguna de mis películas?
No.
Ok, escucha, lo que me gusta hacer es emparejar el género con el patetismo del mundo real. Eso eleva las cosas. Puede que te interese esta que estamos a punto de rodar. Es una pareja de blancos que se casan en una antigua plantación en Luisiana. Luego los fantasmas esclavos aparecen y los matan a todos.
Lo sé.
Es genial, ¿verdad? Se llama Aniquilación en la plantación. Ryan Reynolds va a ser decapitado con un peine afro en la escena inicial. Es un amigo.
Tengo que irme. ¡Madre!
Un publicista del tercer piso tuvo un aneurisma.
¡Qué horror!
Lo sé.
Supongo que Wiley no está interesado. Salí corriendo de ahí como un completo maníaco.
En realidad ofrece $4 millones por los derechos.
¿Qué?
¿$4 millones? Te llamó el gánster real. Dijo que te fuiste en cuanto oíste las sirenas.
Cuanto más tonto me comporto, más rico me hago.
En cuanto a las escenas, tengo que decirles que el libro discrepa de la película en cuanto a que Monk y Sintara nunca se encontraron. Pero el guionista quería ese encuentro. Le parecía fundamental que esas dos personas tuvieran una charla. La primera escena familiar que se filmó fue la primera escena que se ve en la película con la familia, cuando regresa Monk con su hermana a casa de su madre después de muchos años, y lo recibe Lorraine, la mujer que vive en su casa desde hace mucho tiempo, ayudando a su mamá. Ustedes saben que los vinos argentinos se ganaron un nombre en el mercado mundial, y algunas de las bodegas más famosas de la región de Cuyo alcanzaron a competir con otras de renombre internacional. Pero se preguntaron por qué les estoy diciendo esto. Bueno, porque gracias a su fama, los productores de ficción americana incluyeron en una escena central una botella de Malbec de la bodega Luigi Bosca. Sí, se la puede ver con total claridad. La escena en cuestión es cuando Monk cena con su novia Coraline mientras comen pasta. Allí, sobre la mesa, está la botella, que se distingue muy bien la etiqueta de este famoso vino. Vamos a escuchar ahora que el departamento de marketing quiere ayudar a Monk a vender el libro. Este cambia el nombre del libro y se pone un seudónimo. Le hacen una entrevista por televisión. Pero, ¿qué tiene que ver el FBI? Monk está muy nervioso. Y cenando con Coraline, descubre que ella leyó el libro. Aquí se produce la escena que les comentaba del vino. ¿La escuchamos?
Muy emocionados de ayudarte a sacar mi pafología. El equipo de marketing tiene todo tipo de ideas para ayudarte a venderlo.
Genial, ansiamos oírlas.
John Bosco es el jefe del departamento, dejaré que él les cuente más.
Hola, Stag.
Hola.
Encantado de conocerte por fin, mi amigo. Escucha, me encanta el libro. Y vamos a vender muchas copias. Ya hay mucho revuelo por el acuerdo de la película y quiero que mantengamos ese impulso.
Ayer hablé con Wiley y dice que Michael B. Jordan estaría cerca.
Lo hemos oído. Creemos que sería absolutamente perfecto. Este libro es
una obra maestra con mayúscula.
Y estamos pensando que si Michael firma, queremos ponerlo en la portada con una de esas bufandas, como les dicen, atadas a su cabeza.
¿Una bandana?
Bandana y camiseta sin mangas,
mostrando los músculos.
¡Que alguien llame a los bomberos!
Ahora escucha, para una fecha de
lanzamiento, nos gustaría ir rápido, para poder estrenar justo para Juneteenth. Sí.
¿Juneteenth?
Haremos una gran campaña de marketing.
Los negros lo celebrarán, sí. Los blancos se sentirán, seamos sinceros, un poco consternados.
Creemos que va a ser un gran momento para tu libro.
Oye, Stack, ¿estás feliz con el plan?
Nos parece genial, John. De verdad, impresionante.
Sí, es genial. Tengo una idea que quiero compartir con los dos.
Oh, claro, siempre nos gusta oír buenas ideas, sí.
Quiero cambiar el título.
Ok, solo para que quede claro que realmente amamos Mi Papología.
Nos encanta.
Tiene esa onda Irvine Welsh, proletarios de pueblos originarios.
Sí, sí.
No,
pero
y
vamos,
por eso creo que va a gustar aún más este nuevo título.
Bueno, ok, ¿sabes qué? Siempre estamos felices de escuchar nuevas ideas.
¿Qué tenías en mente?
Coger.
¿Qué estás haciendo?
Al carajo con ellos.
¡Detente!
¡No!
Entonces, ¿qué hay de, como, maldita sea, o rayos?
No.
Ok, está bien. Pero tal vez podríamos hacerlo con una K en vez de C.
Así sería más aceptable para nuestros vendedores.
No me importa todo eso. Y si no cambias el título, no hay trato.
¿Sabes qué? ¿Por qué no? Bueno, nos dan un segundo y un momento y los contactaremos de nuevo.
¿Qué estás haciendo?
¿Qué haces tú? Esto es ridículo.
¿Sabes de cuánto dinero hablamos?
No me importa, lo cancelaré.
¿Cancelar?
¡Lo cancelaré!
Por favor, solo...
Estamos aquí.
Hagámoslo.
¿Qué?
Y hoy vamos a discutir una novela que acaba de debutar en el número uno en la lista de bestsellers de New York Times. Este es un destacable y especial libro llamado... Cubran los oídos de los niños. Tenemos la suerte de tener al autor con nosotros hoy. Y para los que acaban de unirse a la audiencia, por favor sepan que el señor Stagger Lee nos hablará desde un lugar no revelado, ya que sigue huyendo de las autoridades. Oh, Stag, dinos, ¿es esta novela una historia real?
No en los hechos, pero es la verdadera historia de lo que es ser un hombre negro como yo en este país. Y no es bonito.
Amén a eso.
Durante mi paso por la cárcel, aprendí que las palabras son de todos. Así que este libro es mi contribución a este maravilloso país en el que un ex convicto negro puede hacerse rico simplemente contando la historia de sus desgracias.
Sí, sí.
Sí.
Escucha.
El FBI llamó a Thompson Watt. Quieren saber quién es Stag Arley.
¿Qué?
No te preocupes, no lo entregarán.
¿Entregar? Hablas de mí, no he hecho nada.
No lo saben.
Oye, esto ha ido muy lejos.
Relájate.
El asunto del fugitivo nos está dando montañas de prensa gratuita.
Como dijiste, no has hecho nada, no te pueden arrestar.
Desearía poder volver a no vender libros.
Pero yo no.
Adiós.
¿Está todo bien?
Sí. Estoy un poco estresado. Esto de los premios es más trabajo de lo que esperaba. Mierda.
No es gran cosa. Hay más tenedores en la cocina.
¿Qué es esto?
Mi amigo me lo consiguió. ¿Lo has leído?
Claro que no. ¿Y tú?
¿Sí?
¿Y qué opinas?
Me ha gustado.
¿Qué te gusta sobre él? ¿No te ofendió?
Dijiste que no lo has leído. ¿Cuál es tu problema?
Bueno, no, responde a mi pregunta.
Tú contesta la mía.
Mi problema es que los libros como este no son reales. Aplanan nuestras vidas.
¿De qué hablas?
Digo que mi vida es un desastre, pero no en la forma en que lo cuenta esta mierda. Estas cosas nos reducen y lo hacen una y otra vez porque demasiada gente blanca y la gente aparentemente como tú devora esta basofia como cerdos en un basurero para mantenerse al día en los putos cócteles o lo que sea.
Tienes muchas opiniones para alguien que no ha publicado nada en años.
¿Y cuál fue tu último libro?
¿Qué te ocurrió, Monk? ¿Por qué estás actuando así?
No estoy actuando como nada.
Has actuado raro durante semanas. Te enojas por todo, te escabulles. Es imposible comprenderte. Tal vez crees que ser un enigma es chic y artístico. Yo creo que te ves como un estúpido.
Bueno, tú no entiendes mi vida y no puedes, así que déjalo así.
Un día tal vez aprenderás que no ser capaz de relacionarse con los demás no es una insignia de honor. Creo que deberías irte.
¿Sabes lo que creo?
Deberías irte.
En el primer audio habrán escuchado que lo que estaba escrito en el pizarrón era sobre el libro El Negro Artificial. Este es un libro escrito por Flannery O'Connor. Ficción americana fue nominada a los premios Oscar como mejor película, mejor actor secundario para Sterling Brown, mejor guión adaptado y mejor banda sonora a cargo de Laura Cartman, ganando el codiciado premio en el rubro mejor guión adaptado. En el último audio, Monk tiene una conversación con su hermano Cliff. En una de las reuniones sobre el premio al mejor libro, Monk habla con Sintara y por fin se da a conocer el libro ganador.
¿Le enfadaste?
Sí.
¿Te echó de casa?
Sí.
Papá dejó fuera a todo el mundo. Mintió todo el tiempo. Mira cómo resultó.
Me he sentido muy, muy enojado estos días como papá.
¿En estos días? He estado pensando mucho últimamente sobre cómo papá murió sin saber que soy gay.
Creo que lo sospechaba.
Sí, puede ser. Pero no lo sabía con seguridad. Nunca conoció la totalidad de mí. Y sé que nunca lo hará. Y eso me pone muy triste.
¿Y si lo hubiera sabido y te hubiera rechazado?
Al menos estaría rechazando al verdadero yo. Sé que parece una locura, pero habría algo de alivio en eso.
No parece tan loco.
La gente quiere amarte, Monk. Personalmente no sé lo que ven en ti, pero quieren amarte. Deberías dejarlos amarte a todos.
Por favor, no te ofendas por esto. ¿Cómo crees que se diferencia coger de tu libro?
¿De eso se trata esto? ¿Tú crees que mi libro es basura?
No, para ser sincero, no he leído tu libro. He leído extractos y no me ha parecido tan distinto.
Hice mucha investigación para mi libro. Parte procede de entrevistas reales. Quizás llevas tanto tiempo en el mundo académico que olvidaste que la vida de algunas personas es dura.
¿Tu vida? ¿Fuiste a una exclusiva universidad bohemia? ¿Trabajaste en una editorial de lujo en Nueva York?
¿Y qué? Yo no necesito escribir sobre mi vida. Escribo sobre lo que le interesa a los demás.
Escribes lo que interesa a los editores blancos, aficionados al porno traumático negro.
Ellos son los que compran los manuscritos, ellos. ¿Es malo satisfacer sus gustos?
Si te parece bien alimentar los bajos deseos de la gente para obtener
beneficios.
Me parece
bien dar al mercado lo que quiere.
Así se excusa a los traficantes de drogas.
Y creo que las drogas deberían ser legales.
¿Pero tú no estás harta de eso? La gente Negra la pobreza, la gente negra rapeando, los negros como esclavos, negros asesinados por la policía, viejos relatos sobre negros en circunstancias terribles que aún así mantuvieron su dignidad antes de morir. No estoy diciendo que estas cosas no son reales, pero somos más que esto. Y por escritores como tú, no pueden vernos sin una bota blanca en el cuello.
¿Te enfadas con Bret Easton Ellis o Charles Bukowski por escribir sobre los oprimidos? ¿O tu ira está reservada a las mujeres negras?
Nadie lee a Bukowski pensando que la suya es la experiencia blanca definitiva, pero la gente, los blancos, leen tu libro y nos confinan a él. Piensan que todos somos así.
Entonces parece que tu problema es con los blancos, Monk, no conmigo.
Es posible, pero también creo que veo el potencial no realizado de los negros en este país.
Y ahora el último premio de la noche. Prometo dejarlos en paz. Podrán comer después de esto. Pero antes de anunciar al ganador, quisiera reconocer a nuestros jueces, nuestro increíblemente diverso grupo de jueces que sacrificaron un tiempo valioso para que todos pudiéramos celebrar esta noche. Así que un aplauso para ellos. Han hecho un trabajo fantástico. De acuerdo. Sin más preámbulos, el premio literario de este año es para... Ah, lo sabía. Para Stag R. Lee. Coger. Esperen. Ah, ok, veo a alguien acercándose. ¿Viene alguien? Oh, Thelonious Ellison. Uno de nuestros estimados jueces. Caminando extrañamente hacia el escenario. Ni idea de por qué. Hola, ¿qué es lo que pasa?
Discúlpame. Discúlpame. Tengo que confesar algo.
Tengo que decirles que la película no termina aquí. Les dejo la incógnita del final, para que descubran cómo termina aquellos que aún no la vieron. Y los que sí lo hicieron, bueno, ya lo recordarán. Les recomiendo verla porque es una película muy interesante. Y ahora, Guillermo, ¿qué te parece si vamos a los mensajes?
Así es, Gra. Bueno, una película que charlábamos fuera del aire que tengo que ver esta película y escuchando los recortes y el detrás de las escenas se ve una película atrapante y hasta me da la impresión que muy actual en la temática. Y vamos con los saludos. Bueno, primero tenemos que saludar a Chuchi, que es nuestra oyente número uno. Bueno, hay muchas número uno, pero lo decimos de una manera que ella está prendida, así nos dice ella. Desde Martínez, Gran Buenos Aires, está prendida como garrapata, lo leo textual. Abrazos para los dos. Sí, tuvimos un problemita técnico que bien que están atentas Chuchi, caso de Mariana también. Y bueno, y ahí después en el podcast van a poder escuchar alguna partecita capaz que salió, sí, ininterrumpida por ahí. Bueno, gracias por la compañía. Mariana nos cuenta también que está disfrutando el programa. Buenas noches de cine, un gusto estar en sintonía. Saludos Graciela, Guille y a los oyentes. Le mandamos un saludo para una nueva amiga, o por lo menos que se comunica por primera vez, que es Lorena, nos cuenta que es de Mar del Plata. Le damos la bienvenida y felicita por el programa. Norma, que nos ha saludado, agradecemos, porque hacía mucho que no teníamos mensajes de Norma del barrio Libertad, también está con nosotros. Nos cuenta que no conoce la película y si le podemos repetir el nombre, Gra.
La película se llama en español Ficción Americana, y si no, en inglés, American Fiction.
Muy bien. Le decimos a Norma que si tiene Telegram, se la podemos compartir, Graciela, porque
también
tenemos un archivo también ahí para compartirle también. Gracias Norma, entonces del barrio Libertad, y sabemos que está, ella suele escuchar y cuando manda saludos a veces con su hijo Brando, si está Brando por ahí. también le mandamos un saludo. Nos vamos para la zona de Punta Mogotes. Julia y a toda la familia Orbaizeta, le mandamos un saludo. Saludamos también a Carla Rosaria desde Capital Federal, está siempre muy, muy pendiente. Gracias, Carla Rosaria. Para Félix y para María Marta desde Miami, que también, como estuvimos hablando con Graciela, Félix, yo le compartí el archivo, y bueno, ahí estuvimos también charlando un poquito de la película, y que él hace música para películas. ¿Te acordás, Graciela, de ese artículo?
Sí.
Sí, sí. Le podemos pedir una nota con el director que él conoce. Bueno, lo dejamos ahí, no vamos a decir qué director, pero si lo encuentra.
Me encantaría porque tengo una película de este director, tengo una muy, muy famosa.
Bueno, lo podemos decir, sí, porque también es Campanella, hablamos nada más y nada menos de Campanella, ganador del Oscar, de varios Oscar, hablando de Oscar hoy en este programa, ¿no, Gra? Por...
Sí, bueno, y la película que ganó el Oscar, ¿no?
Sí, El secreto de sus ojos.
El secreto de sus ojos.
O sea, hablamos de él, hablamos de él.
Con muchas ganas de hacerla y que Campanella comente cómo fue la experiencia.
Qué lindo sería. Bueno, un saludo entonces para Félix y para María Marta, que estamos muy cerquita en el horario. Me parece que hay una hora de diferencia si no la han cambiado en este último mes. Saludamos también, cruzamos la cordillera, y un beso muy grande a una oyente reciente, pero que se enganchó con el programa, que es Cecilia Torres, desde Santiago de Chile. Le mandamos un beso muy grande para ella. Y un saludo también, volvemos a Mar del Plata, para Susana, Juan Carlos, del barrio Pompeya, también, que están disfrutando de la sintonía de Backstage. Volvemos al estudio de allá, Capital Federal, Graciela.
Bueno, para que les cuente que mucho se ha dicho sobre Michael Jackson, pero detrás de eso, de todas esas cosas que se han dicho, había un artista que sabía que tenía un público latino que lo apoyaba, y él quería retribuir ese cariño. Y así fue que en 1987 estrena la versión en español de la canción I Just Can't Stop Loving You, una balada que se desprendió del álbum Bad, compuesta por Jackson con arreglos de Quincy Jones, con el nombre De Todo Mi Amor Eres Tú. Ese fue el nombre con el que se conoció en español. El encargado de traducir la canción fue Rubén Blades. Así que nada mejor que escuchar al mismísimo Rubén Blades, quien cuenta en una entrevista dada al periodista dominicano Tony Andrades cómo fue que llegó a traducir la canción. Adelante, Guillermo.
Una llamada de Quincy Jones que me pidió contribuyera a la letra en español de un tema que había grabado Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, y Michael quería grabar en español. Fue su primera y única canción que grabó en español, y yo fui, escribí la letra del tema, le dije que habría cosas que tendría que cambiar un poco, siempre siguiendo la línea de lo que él originalmente había escrito y cantado, y estuve con él 3 días en el estudio, y fue una cuestión completamente controlada, y el tipo es un profesional completo, fue, siempre lo hizo una y otra vez, estaba bien, bien preocupado por hacerlo bien y por hacerlo en perfecto español, o sea, él quería la pronunciación correcta, y es un profesional completo, siguió repitiendo y repitiendo tomas. Yo pensé que después del primer día, segundo día, ya lo teníamos, pero él era un perfeccionista, y siguió. Y en el estudio solamente estábamos Quincy Jones, estaba Humberto Gatica, el ingeniero, y yo, y Michael. Y en los intermedios me hacía muchas preguntas sobre Latinoamérica, me preguntaba de Panamá. Era como, mi impresión de él siempre fue, o sea, mi impresión fue que él era como un niño, adulto, pero un profesional completo. Después me llamó como a los 8 meses, 9 meses, porque quería hacer un álbum completo en español. Y hizo una cosa muy noble de parte de él. Me dio 35% de la canción.
Wow.
O sea, la canción él la interpretó como yo le hubiera hecho una letra nueva. Entonces, Michael Jackson y Ruben contribuyendo en la canción.
En otra oportunidad, Ruben contó que Michael cantó tan bien en español que se pensó que cuando llevaran la versión a la compañía de grabación, iban a creer que no era Michael Jackson quien cantaba, pero lo era. En algún momento se habló del deseo de Michael de hacer un disco en español. Eso nunca se hizo realidad. Su única grabación oficial en castellano es la que vamos a oír a continuación. Todo mi amor eres tú. Escuchemos.
Tú.
¿La conocían la canción de Michael Jackson? No sé, para mí fue una sorpresa, por eso se las quise traer. Guillermo, ¿tenemos algún mensaje más?
Sí, sí, tenemos más mensajes. Te tengo que confesar que me suena que la he escuchado en su versión original en inglés, pero si he escuchado esta en español me pasó lo mismo que no asocié que era Michael Jackson, que era alguien que hacía una versión, porque te acordás que antes en la radio no teníamos, antes la radio era radio. Hoy en día podemos publicar algo en alguna red con una imagen que pueda asociar a algo determinado, pero si vos la escuchabas en la radio y la locutora o el locutor no te decía que era la versión de Michael Jackson en castellano de tal tema, vos la escuchabas nada más. Y qué hermosa versión y qué bien que cantaba en español. Increíble, increíble.
Sí, sí. Bueno, en el artículo que yo leí, donde Rubén Blades comentaba todo esto que yo les estuve diciendo, decía que era tan puntilloso que repetía una y otra vez las cosas para que saliera bien, ¿no? Y lo que iba a tardar poco tiempo llevó siendo una grabación muy extensa porque él era un perfeccionista.
Y también destaca el porcentaje que le pagó. En ese audio habla del 35%, sí, que para él era mucho en las regalías de, sí, de este tema. Imagínate, habrá sido uno de los mejores trabajos de Rubén Blades porque a nivel mundial Michael Jackson siempre fue un número uno. Y quiero destacar algo de esta parte de la musical que es importante. Cuando vino a Brasil y grabó en la favela y fue una revolución y un video hermoso que uno lo ve hoy en día y los videos de él, siendo que ya pasaron algunos casi 40 años, que tiene mucha actualidad. Están tan bien hechos con los efectos y con la temática que era un avanzado en eso también, en la imagen.
No, sí, no, los videos son espectaculares. La verdad que hoy en día te sorprenden, ¿no? Por más que hay mucha más tecnología, en ese momento era increíble y lo sigue siendo.
Y sumamos algo más, que él pensaba mucho en el cine, porque él siempre contrataba actores de cine. Me acuerdo el actor de Mi Pobre Angelito, muchos actores, muchos no vamos, pero siempre contrataba actores para sus videos.
Sí, sí, sí.
Mandamos saludos para Marianela, una nueva amiga desde Mar del Plata, que nos está mandando saludos y sí vio la película porque dice, qué hermosa película. Marianela, gracias también por estar. Cristina aquí de la zona de Sierra de los Padres, Cristina Córdoba, le mandamos un saludo, también nos está escuchando. Y desde Mar del Plata nos vamos hacia Venezuela y saludamos a Jacqueline Rondón, una querida amiga también de la radio. Gracias por estar en esta noche de programas en vivo. ¿Qué nos cuenta por aquí Mariana? Mariana nos cuenta, me encantó la versión de la canción en español, no la conocía. Gracias, Graciela, nuestra querida Mariana Balser, desde Concordia, Entre Ríos. Bueno, estos son algunos de los saludos. Siempre decimos, nos puede quedar alguno. Ah, pará, me quedó uno acá, justo que estaba hablando que nos podía quedar. Berenice Ramiro Velázquez, ella nos escucha desde Querétaro, México. Buenas tardes, saludos a todos. Claro, hay muchas horas de diferencia, nosotros acá que estamos en la noche. Buenas tardes, saludos a todos, un gusto escucharlos, disfrutando del programa, nuestra también amiga mexicana Berenice Ramiro Velázquez. Graciela.
Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y me alegro que les haya gustado la película y esta canción algo diferente de Michael Jackson. Pero ya saben que ahora también nos van a poder volver a escuchar en este programa y en todos los anteriores en gdsradio.com.ar en el apartado cine. También por aplicación de la radio en la parte de podcast, por Spotify, por Instagram y en @backstageok2023. Los domingos, después del radioteatro de las 21 horas, por esta radio, gdsradio.com.ar. Les cuento que la semana próxima hablaremos sobre el backstage de la película Vidas Pasadas, que fue candidata a mejor película en los Oscar del 2024. Y la canción, no les voy a decir cuál es, pero sí les digo que no dejará que sus pies se queden quietos, así que a no perdérselo. Llegamos al final, pero los dejo en compañía de Cultura Pop, con la conducción de Vanessa, Mabel, Carlos y Mariela. Muchas gracias a todos los oyentes, a vos, Guillermo, y nos vamos a encontrar la próxima semana. Hasta pronto.
GDS, la radio que nos une.
Radio que buscabas.
www.gdsradio.com